Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Hola y bienvenidos a otro programa de Stockholm Jobs no pasaba en su versión mini. Soy Miguel Infantes y hoy hablaremos de nuestras amigas las baterías. Una de las grandes preocupaciones del primer mundo es saber si el depósito de nuestro smartphone llegará al final del día. Para hablar del punto en que nos encontramos, qué nos depara el futuro, incluir algún consejo práctico, pero sobre todo desmitificar muchísimas de las leyendas urbanas digitales que podemos encontrar en Internet, es necesario generar un poco de contexto. Para ello debemos trasladarnos a finales de la década de los 80 y principio de la de los 90. Por aquel entonces, una incipiente industria de dispositivos móviles basaba su existencia en baterías, pero sobre todo en pilas AA y AAA, que usaban dos tipos de compuestos químicos. Uno era de níquel-cadmio y otro de hidruro metálico. Esta solución adolecía de base de un problema que se llamaba efecto de memoria, que consistía en la progresiva reducción de capacidad de la batería si no se realizaba una descarga completa, causada por una especie de cristales que se generaba dentro de ellas. Esto hizo que muchos laboratorios de investigación y empresas se pusieran las pilas, perdonar el chiste fácil, para intentar encontrar algo que fuera más duradero, potente, pero sobre todo que no tuviera ese problema de efecto de memoria. En 1991, la que consiguió llevarse el gato al agua fue la Apple de aquel entonces, una Sony en todo lo alto, que consiguió comercializar la primera batería de ion litio, pensada sobre todo para, en un primer caso, sus videocámaras domésticas Handycam. Esto dio un pistoletazo de salida de tres carreras simultáneas, dos positivas y una negativa. La primera ha sido la de conseguir almacenar mayor densidad de energía en el mismo espacio. Otra segunda, también bastante buena, ha sido la progresiva reducción de los requerimientos energéticos de los grandes devoradores de batería de cualquier dispositivo, como podéis suponer, procesador, pantalla y comunicaciones inalámbricas. Ahí tenemos protocolos como el Bluetooth 4 que necesita muy poca energía para ser alimentados. La tercera carrera, la que hemos perdido, es la que se han empeñado en seguir los departamentos de marketing de las grandes corporaciones, haciendo que cada año el dispositivo tuviera que ser ridículamente más ligero y estúpidamente más fino, haciendo que nos encontremos en el punto de desequilibrio que estamos actualmente. Eso nos ha llevado a que en 26 años, salvo la aportación de Apple del año pasado en las soluciones de batería en terraza que usa en los MacBook de 2015, y salvo el intento de Toshiba en 2010 de presentar baterías de combustible basadas en etanol, no hayamos tenido una revolución significativa. También debemos pensar que cada año se lanzan al mercado, si sumamos smartphones, tablets, convertibles y portátiles, más de 2.000 millones de dispositivos que requieren de este tipo de soluciones. Por lo tanto, no solamente se trata de investigar y conseguir un prototipo viable, sino que hay que conseguir fábricas y empresas que inviertan en la construcción de todas estas tecnologías. Una solución que sí parece haber calado en los dos últimos años, al menos en los buques insignias de las grandes marcas, son los sistemas de carga ultrarrápida. Esa que nos permite llegar a un 25 o 30% de energía usando cargadores específicos con tan solo un tiempo de 10 o 15 minutos. Pero supone una solución parcial, que además es un parche, porque como el control de hardware para que no se dañe la batería lo hace el procesador, si hay un cambio de dispositivo, puede ser que nuestro cargador antiguo no nos sirva. Llegado a este punto, sería interesante que aclaráramos una de las características fundamentales de las baterías de ion litio, que son los ciclos de carga. La longevidad de las baterías se mide en esta unidad. Mucha gente cree erróneamente que se cumple el ciclo de carga cada vez que enchufamos un dispositivo a la corriente, pero está alejado de la realidad. Me explicaré con un ejemplo. Si yo cargo mi dispositivo hoy hasta el 100%, lo uso mañana y la batería se queda al 50% y vuelvo a cargarlo para llegar al 100%, podemos pensar que hemos quemado dos ciclos de carga, cuando en realidad solo hemos hecho uno. Aclarado este punto, en el futuro asoman tres tecnologías que pueden ser la solución definitiva para la próxima década. Una son las baterías de litio de azufre, que ofrecen una mayor densidad de energía, pero menos ciclos de carga. Otra de las opciones son las de litio en estado sólido, que supone reestructurar todo el interior del paquete de la batería, eliminando el electrolito líquido, lo cual evitaría que fueran tan peligrosas, aumentaría tres veces la densidad de energía y además reduciría el coste a la mitad. Una tercera tecnología, desarrollada por la Universidad de Córdoba e investigada también por Samsung, son las de litio de grafeno. Supone aplicar una capa de grafeno sobre el ánodo para evitar la degradación de la capacidad, haciendo que ésta llegue hasta los 1000 kilómetros. Sí, he dicho 1000 kilómetros, porque, llegado a este punto, toda la bibliografía que se puede encontrar refleja claramente que las investigaciones más potentes las están realizando las empresas de automóviles, Tesla, Ford, etc. Pareciendo que sea lógico entonces, uniendo los puntos como decía Steve Jobs, que Apple esté investigando o desarrollando un coche autónomo eléctrico. Llegado a este punto, sería interesante que hiciéramos mención de tres patentes registradas por Apple en los últimos años en relación a este ámbito. Ya sabemos que los señores de Cupertino son muy aficionados a ir al abogado y llevar cada cosa que su departamento de I+D piense o desarrolle para evitar que malintencionadas empresas coreanas les copien. La primera es más curiosa que interesante, sería la de ubicar detrás de la pantalla de los dispositivos paneles solares para aprovechar la luz ambiente y recargar las baterías. Todo el que sepa un poco de paneles solares sabe que desgraciadamente esta tecnología tiene un bajo rendimiento y sería relativamente absurdo hacerlo. La segunda opción nos recuerda un poco a la solución planteada en 2010 por Toshiba que hemos mencionado antes, basada en metanol, y sería usar baterías de combustible. El problema es que el paradigma es muy similar al que encontramos en los coches. Deberíamos recargar o extraer esos cartuchos cada vez que el combustible se agote. Y no creo que los de Cupertino, muy poco aficionados a que los usuarios trasteemos en el interior de los aparatos, vayan por ese camino. La tercera opción, que sí me parece que tiene más visos de convertirse en realidad, es la de la carga inalámbrica. Recuerdo una entrevista de Phil Schiller hace un par de años en el que rajaba bastante de las tecnologías de NFC y de carga inalámbrica porque decía que no tenían un estándar claro. Todos sabemos que el NFC ha terminado por incorporarse en los iPhone y también en los iPad, aunque está capado, y la carga inalámbrica puede ser la gran sorpresa de este año para los dispositivos de Apple. La patente en particular es muy gráfica y convierte a cualquier MacBook Pro o iMac en antenas emisoras de energía y emitirían en un corto alcance, de forma inalámbrica, energía para cargar los dispositivos. Hay una cuarta patente muy interesante que refleja el convertir a los smart cover con una especie de espiral de cobre en su interior en antenas receptoras de esa energía. Obviamente, todo esto tiene un componente difícil de saber, que es el de cómo afectaría a la salud esta transmisión de energía. Otro de los indicios que parece indicar que por ahí pueden ir los tiros es que la carga inalámbrica a través de las carcasas de metal no se puede realizar. Por lo tanto, los rumores de que el iPhone 7 podría renunciar a una solución unibody de aluminio por volver al cristal de los iPhone 4 y 5 parece ser bastante indicadora de lo que nos podemos encontrar a finales de año. Mientras todas estas tecnologías se hacen realidad, lo que sí podemos es seguir una serie de consejos prácticos y la desmitificación de algunas leyendas para prolongar lo máximo la longevidad de nuestras baterías. El primer consejo es evitar que bajen del 5%. Esto puede dañar los circuitos de mantenimiento del sistema. Si se va a dejar el dispositivo durante un tiempo sin usar, es mejor dejarlo a un 40%. Esto es sobre todo recomendable para las baterías de las cámaras de fotos. Una carga del 100% y un almacenaje prolongado pueden dañarlo. Obviamente tenemos que evitar usar cargadores no oficiales, o al menos reconocidos por la marca. Otra opción que sí podemos hacer es cargarlas siempre que podamos. No es necesario hacer carga iniciales de 8 horas. No es necesario hacer ciclos de carga completos, ¿vale? Sobre todo en los portátiles. Y sobre todo cuidar la temperatura en la que trabajan nuestros dispositivos. Las baterías de litio funcionan muy mal con temperaturas extremas de frío y también de calor. Recordando que el calor que sufre nuestro dispositivo no es el ambiente, es el que tiene en el interior de esos procesadores que tanto se calienta. Y otro consejo es el del famoso calibrado de las baterías, que puede ir en contradicción del primer punto, que era no bajar del 5%, pero la realidad es que ese porcentaje que vemos de carga en la esquina superior derecha de nuestros dispositivos viene en función de un algoritmo y de una función matemática que con tantos procesos de carga y descarga puede no ser real. Entonces es recomendable que al menos una vez al mes o cada 60 días descarguemos completamente nuestro dispositivo y lo volvamos a cargar. Incluso aunque nos marque el 100%, dejarlo un rato más. Esto permite un recalibrado y que ese porcentaje se acerque un poco a la realidad. En fin, espero que toda esta información y consejos os hayan resultado de utilidad y os vamos a dejar en las notas del programa toda la bibliografía que hemos recopilado para confeccionar el capítulo y nos escuchamos en próximos programas de Esto con Job no pasaba. Un saludo y muchas gracias.
Puedes contactar con nosotros en nuestro blog h2opodcast.net, a través de Twitter en @estoconjobsno, en la página facebook.com/estoconjobsnopasaba o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.